Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
Yo soy un comediante, un padre de familia, que lo único que quiere es cambiar el mood a los demás y entablar una comunicación a través de mi comedia y sus sonrisa y sus aplausos.
Borrego, bienvenido seas. Qué honor, qué fantasía. De verdad, para mí significa tanto tenerte aquí. Gracias y bienvenido a El Viaje.
Es un placer para mí, Alexis, que tengas la... Pues ahora sí que la referencia hacia mi persona, que soy de otras décadas más antes que tú. Yo estoy feliz de platicar contigo.
Yo estoy feliz de tenerte aquí. Tengo que decirle al público que conocerte ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en el último año, porque una piensa que no tiene prejuicios. Ajá. O sea, obviamente tiene prejuicios, pero una piensa que es muy deconstruida y muy open mind y muy así. Y cuando tú y yo ya hemos un par de veces dado shows juntos y así, pero realmente no habíamos convivido tanto. Uh-huh. Y ahora que hicimos LOL, cuando entramos a la casa, yo dije, qué hueva, no puedo creer.
A defenderse contra estos misóginos.
Que me tocaron estos machistas, misóginos, qué horror. Y lo dije verbalmente y tú volteaste y dijiste, no, pero Alexis, yo no soy misógino. Y dije, ay, sí. Y luego no solo me comprobaste que no lo eres, porque en ningún momento tuviste que hacer un chiste que ofendiera a nadie más que a Casasola, tu compañero. Ajá. Pero fuera de eso, o sea, nunca hiciste un chiste para ofender, para denigrar absolutamente a nadie. Fuiste el más chistoso y además... te considero hoy en día uno de mis maestros espirituales, Borrego.
Wow.
Así.
Qué bonito eso.
O sea, el haberte conocido de verdad. Bueno, ahorita ya platicaremos. Me interesa muchísimo saber tus andares por esta vida, pero creo que eres una persona con un nivel de entendimiento, de profundidad, que pocas veces he visto y es un honor estar aquí platicando contigo.
Muchas gracias. Pues es un largo camino de aprender, de leer, de conocer,
sí,
gente,
sí,
de viajar, de observar. Creo que la inteligencia del ser humano, más que de leer y de prepararse, que obviamente se necesita, cuando un ser humano tiene la capacidad de observar, uh-huh, crece, uh-huh, muchísimo. Cuando tú empiezas a ver a tu alrededor y empiezas a convivir con los demás, y hay una palabra, ¿no?, que tiene que ser indispensable para cualquier persona, que es el respeto.
El respeto.
Y ser coherente con lo que haces. Pero eso se aprende.
Claro que sí.
Eso se aprende al andar, ¿no?, de la vida.
Sí.
Y creo que hoy en día el éxito de cualquier persona, no importa lo que haga, es que tenga cuatro cosas en una misma línea. Uh-huh. Si lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces está en congruencia, vas a tener éxito.
Ya lo hiciste. ¿Tú sientes que siempre ha sido congruente o es algo que ha sido aprendiendo?
Yo creo que eso se aprende,
sí,
con la vida. Cuando tú estás de un lado y luego te toca estar del otro,
ya,
y te acuerdas que si juzgabas, ¿no?, y a lo mejor en el mismo núcleo familiar,
claro,
si regañaban a tu hermano porque no hacía la tarea y tú te burlabas de él porque es una condición natural, ¿no?, de cómo nos educaron en esa época.
Claro.
Y luego te tocaba de este lado, sentías horrible, entonces ya sabes qué, mejor no lo voy a hacer.
Uh-huh.
¿No? Uh-huh. Y a lo largo de la vida aprendes que si vas a decir algo de alguien, que sea bueno. Si no,
sí,
¿para qué?
Sí, totalmente. Si no, mejor guardar silencio, ¿no?
Y la verdad es que nosotros, o yo, en mi época, o sea, fuimos educados bajo un régimen totalmente muy rígido, ¿no? Mi,
claro,
papá era militar,
uh-huh,
mi mamá ama de casa con 13 embarazos.
¿13
hijos,
embarazos?
Se la pasó embarazada y...
Y 5 hijos.
Y cinco,
o sea, 5 sobrevivieron de, sí, de los 13.
De los 13.
¿Y eso qué? ¿Cómo permea eso en una familia?
Pues es una familia, ¿no?, tradicional, uh-huh, de una educación, te digo, rígida,
sí,
de un militar. Yo el más chico de mis hermanos,
okay,
pero la que me sigue me lleva 6.
Ok.
Luego 8 y 10. O sea, en realidad fui como que el pilón.
Ok.
Entonces, yo siempre digo que mis papás no me querían porque pues yo me eduqué con el chofer, con las que nos ayudaban en la casa.
Sí.
Y y eso pues es un poco también parte de tu familia y aprendes cosas diferentes.
¿Y qué aprendiste?
Pues yo creo que la humildad un poco.
Sí.
Sí, porque tú, desde chavo tuve amigos de todos tipos, ¿no? Ricos, pobres, gordos, flacos, chaparros, altos. Y y creo que eso te va forjando. Y luego te casas y empiezas a tener una familia. Uh-huh. Y luego los hijos, la responsabilidad de lo que son los hijos. Y entonces pues te vuelves más sensible en muchas cosas. Y luego viene esta parte que se contrapone totalmente al personaje que creas para la tele.
Claro.
¿No?
Sí.
Yo crecí en un ámbito de la radio, la tele, y no había redes sociales, y no había plataformas, y no había nada, y entonces las oportunidades eran complicadas.
Sí.
Y tratar de hacerte un camino. Llevo 38 años en esta onda.
Increíble, 38
años. 38
años. ¿Qué es lo que te gustaba hacer cuando eras chiquito? Cuando tenías como 6 años, ¿qué disfrutabas hacer?
Yo siempre he estado muy apegado a los animales. Y entonces, okay. Siempre monté a caballo, y entonces hice equitación.
¿Tenían caballos?
Tenemos caballos.
Sí. ¿Tienen? ¡Ay!
Sí, sí.
¡Órale!
Desde que yo me acuerdo, los caballos están en mi vida.
Ok. ¿Y cuál es tu conexión entonces con esos animales?
Pues el deporte.
Uh-huh.
Son caballos totalmente atletas. Uh-huh. que están criados y están educados para ser atletas, ¿no?
Claro.
Y viven mejor que uno, o sea, los tratamos increíble.
Comen súper chido.
Y sí.
Ejercito,
y
sí.
Los amo con todo mi corazón. Y juego polo, es un deporte muy complicado.
Ok.
Que es como fútbol, pero a caballo.
Está muy heavy
con
eso.
Con una pelota muy chiquita y entonces hay un mazo que es de bambú con una cabecita de madera y le tienes que pegar. Y son 4 por equipo y tienes que meter gol. Y esa es mi pasión, ¿no? El deporte. Y hice muchos años equitación.
Ajá,
también,
equitación.
Y salto.
Y, por ejemplo, los caballos son conocidos por justo la equinoterapia y esta conexión que existe entre el caballo y el humano.
Sí, por
¿Tú
supuesto.
¿Qué has entendido de esa conexión? Porque de verdad los caballos sienten todo lo que tú les reflejas.
Sí, mira, yo lo he entendido desde niño, pero se acentuó más cuando mi hermano, el más grande, tuvo un accidente.
Ajá.
Hace 9 años y le dio una parálisis cerebral.
Ok.
Y entonces quedó parapléjico.
Ok.
Cuadrapléjico.
O sea, el cuello
y,
para abajo.
Sí.
Sí.
Y él también montaba.
Ok.
Y después del accidente yo empecé a darle a él equinoterapia.
Uh-huh.
Con nuestros propios caballos. Y sí hubo un avance muy uh-huh. claro de esa conexión. O sea, es como cuando también los delfines también tienen esa conexión. Ajá. Con el ser humano. Hay alguna conexión.
¿Qué es? ¿Qué es?
Yo creo que la sensibilidad.
Ajá.
O sea, la sensibilidad de un animal mucho más grande, mucho más pesado que nosotros, pero con una mente, digamos, noble. Porque el caballo pues es de los pocos animales que es no domesticable, pero sí tiene la nobleza de poder ser domado.
Sí, sí.
¿No?
Justo.
Y entonces eso lo vuelve muy sensible, la conexión con el ser humano. Y cuando tú estás arriba del caballo y tienes el contacto físico uh-huh. directo con él,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh.
Y él tiene plena confianza en ti
la
y tú tienes plena confianza
claro.
en él.
A trabajar la confianza, ¿no? Eso
exacto.
es lo que aprendes. Porque sí. sí, o sea, a mí me ha pasado, mi familia también son de tener caballos y a mí siempre me dio mucho miedo montar. Siempre mi hermana tenía su caballo y mi prima el suyo y se iban allá a galopar y a mí me dejaron una yegua que siempre estaba embarazada y era súper bronca.
Ajá.
Entonces siempre he tenido como esa cosa de nervios. Y lo veo, si yo me acerco a un caballo y estoy sintiendo algo de nerviosito, lo va a sentir inmediato. O sea, se hace para atrás.
Nosotros siempre decíamos a los chavos que llegaban nuevos a montarse, que no sienta que tienes miedo porque te va a tirar.
Exacto.
Y pasaba.
Sí, y es tal cual lo que pasa. Entonces, si algo te enseñan es aprender a confiar en ti.
Y yo me dormía en las cabezas con los caballos
yeah.
y me subía a pelo y les llevaba zanahorias y piloncillo. Y entonces empieza a haber una conexión de amistad y de complicidad con el caballo. Mm-hmm. Y entonces se genera esa confianza mutua.
De avatar.
Sí,
se conectaban
cual,
por la trenza.
Se conectan por la trenza.
Ándale. Y entonces creces con esta afinidad a los animales.
Uh-huh.
¿Y ¿Cómo es tu, o sea, qué es lo que tú querías ser de niño? ¿Dónde veías que iba a ir tu vida cuando tú eras pequeño?
Mira, y a mí me apasionaba la literatura y la historia de chavo.
Ajá.
Entonces, crecí con esa idea hasta la prepa y hice mi examen de admisión para literatura, estudiar literatura latinoamericana.
Ok.
A mi papá le da cáncer cuando estoy en segundo semestre. Yo estudié la prepa en Monterrey cuando eran 2 años. Entonces yo terminé de estudiar prepa a los 17.
Ya, ok.
Y me empecé a estudiar la carrera a los 17.
¿Allá en Monterrey?
No, en la Ibero, en México. Okay. Yo nada más fui a hacer la prepa allá.
Okay.
Entonces ya me regresé a México a vivir y en el segundo semestre, a los 17 y medio, 18, le da cáncer a mi papá.
Uh-huh.
Y entonces se complica la cosa. Y por los caballos conozco al que era... pues uno de los socios, director general de Televisa.
Ok.
Y ahí le pido chamba.
¿De qué? ¿De lo que sea?
De lo que fuera, pues yo tenía que ganar dinero para seguir pagando mi carrera.
Ok.
Que era literatura latinoamericana.
Ajá. O sea, esto era para solventar la carrera.
La carrera. Okay. Yo quería escribir y quería, ¿no?, ser literato. Y...
¿qué te gustaba?
Me gustaba mucho la novela, uh-huh. Me gustaba mucho la ciencia ficción,
uh-huh.
Me gustaba mucho el drama un poco. Uh-huh. Siempre he sido muy, muy, muy teto, muy romanticón y, ¿no?, las historias de amor y en el cine voy y lloro y esas cosas. Uh-huh. Entonces yo quería ser novelista, pero también quería, ¿cómo se llama?, escribir algunos libros de ciencia ficción. O sea, esa era como uh-huh. mi idea.
Uh-huh.
Y entonces me meto a la literatura y empiezo a conocer la parte de historia y geografía más en un tema más político, que eran como las primeras materias. Entonces entro a trabajar a Televisa para pagarla.
¿Y de qué entras a trabajar?
Mi primer trabajo, yo micaba los gafetes de los que trabajaban en Televisa.
Ok.
Ese fue mi primer trabajo.
Orale.
Pero antes
¿esto
de
qué
eso,
año es?
Esto es 1988. 87. Finales del 87.
Yo nací en el 87. Uf, mientras tú enmicabas gafetes, yo venía naciendo.
En el verano del 87 fue eso. Y entonces, yo ya había trabajado tantito antes ahí en Televisa en el Mundial del 86, pero ahí tenía 15 años y fue nomás por el Mundial, ¿no? Y trabajaba con la delegación de Argentina.
Ok.
Y entonces yo iba y los traía y era el mensajero. Ay, y conocía a Maradona y todo.
Órale. ¿Qué tal conocer a Maradona?
Un viajezazo.
¿Cómo fue eso?
A los 15 años, imagínate.
No, pues de locura.
Arrogante.
Insoportable. Te cacheteó y tú gracias.
No, pero gracias. Sí era un monstruo y medía 1.30.
Pero la energía, sí, ¿no? Entre el ego y la energía, seguro. No, que
rodeado
sí.
de fotógrafos. Siempre me lo imagino así... con fotógrafos y mujeres y esto y el otro, ¿no?
Sí.
Y entraba a la cancha y era un crack.
Claro.
¿No? Sí. Y sale campeón y tal. Y entonces ya, pues ahí terminó eso.
Uh-huh.
Entonces no era tan ajeno a mí porque ya había estado en el verano ahí.
Ya.
Y iba mucho porque el centro que ahora hoy es el centro de producción era el IBC, que era el International Broadcast Center, donde estaban todos los periodistas de todo el mundo para cubrir el Mundial.
Ok.
Ya. Estaba dentro de Televisa San Ángel.
Okay.
Entonces ahí iba mucho en el mundo. Llegué y pues como Pedro por mi casa y pues siempre he sido muy amiguero, empecé uh-huh. a conocer mucha gente. Y conocí a René Casados, que conducía un programa uh-huh. que se llamaba XCTU.
Ok, sí, claro.
Uh-huh. Y entonces uh-huh. platicando con él, literatura, no sé qué, estás bien chavo, no sé qué. Oye, yo necesito un asistente. Y si alguien conozco que es culto, no sabes lo culto ajá. que es. Se echa entre 3 y 6 libros a la semana.
Órale.
Desde que lo conozco.
Órale.
Todo el mundo se acuerda de él como actor y conductor de XCTU y tal, claro. pero él ha sido asesor político muy importante de muchos presidentes, no nada más de México.
Ajá.
Sabe muchísimo.
Ah, no manches.
Muchísimo.
Órale.
Y entonces me decía, mira, yo como estoy ocupado y además de hacer programa, tengo mi oficina, tú vas a recibir los libretos, vas a recibir el break, que es como la orden del día de cómo se graba, y entonces vas a subrayar mis, ¿cómo se llama?, mis diálogos, los vas a revisar.
Ok.
Y quiero que le des una supervisión literaria. Era XCTU, o sea, tampoco era
sí, una... Sí, no era una cosa así tan...
Que la compleja. Supervisión literaria se reducía a que no tenga faltas de ortografía, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y y mi break, y entonces eso hacía. Y luego, pues ya, ¿no? Desde plancharle un traje, traerle de comer, tal, tal, tal. Y ahí empecé.
Ajá.
Y luego habla el productor con él y dice, oye, necesito un chavo, porque el que contraté no va a poder. Y veo que tu asistente es muy pila, no sé qué, y pues le vamos a pagar un poco más. Okay. Entonces habló conmigo y me dijo, te conviene, ya estás dentro de Televisa, te van a dar. Entonces empecé a trabajar en XTU como jalaplausos.
Como jalaplausos. ¿Y esto qué conllevaba este
ese trabajo? Ese trabajo arduo es meter al público desde la calle,
ajá,
hasta el foro 2.
De la puerta 2, ajá, de la puerta 2.
De la puerta 1. Hasta el foro 2.
De la puerta 1, claro, de que da la lateral, ajá, de periférico.
Al foro, a las tribunas del foro 2.
Sentarlos.
Y explicarles que no podían pararse al baño, claro, que no podían tomar cámaras con flash, uh-huh, porque antes existían unas, claro, cosas que se llaman cámaras, que seguramente increíble, tú no las verdad, conociste.
No, algo ancestral, verdaderamente ancestral.
Y y era un programa que veía mucho gente joven, uh-huh, porque iba a Menudo, iba Tatiana, iba Los Chamos, iba... Y entonces había tres tribunas, 200 personas en cada tribuna.
600 había... personas en el foro.
En el foro.
Wow.
Y había tres encargados, ¿no? La tribuna del centro, la de la izquierda y la del lado derecho. Yo era el encargado de la tribuna del lado derecho.
Ajá.
Había un encargado de la tribuna del medio que era Toño Mauri.
Ok.
Hoy esposo de Carla Alemán, que luego estuvo en Fresas, actor, que le dio COVID y casi se muere y le hicieron trasplante de doble pulmón.
No manches.
Y se salvó.
¿Sobrevivió?
Sí.
¿Doble pulmón?
Ajá.
Hay que entrevistarlo también.
Sí. Y después de ahí, dije, pues si ya tengo trabajo, me gusta lo que hago, sí, estoy chavo.
Sí. ¿Ahí ya te echabas tus chistes o nada más era así de que...
No, nada.
Venga, aplaudan. Y ahí les decías que aplaudieran y ya.
Nada de chistes.
Tú, la comedia no era todavía, o sea...
No tenía ni
digo, idea. Cagado supongo que siempre ha sido, pero...
Siempre cagado, pero...
Sí, no había nada.
Y entonces, porque además la estaba pagando yo, entonces no era como que, ah, pues si me arrepiento me cambio. No, güey. Entonces, si ya estoy aquí, mejor me voy a cambiar a comunicaciones.
Ajá.
Entonces llegué a la universidad y yo, sorpresa, que las primeras, todas las materias del primer semestre y el 75% de las materias del segundo semestre eran tronco común para comunicación.
Ya estabas de ese lado. Sí.
Dije, de aquí soy. Me salí de trabajar dos semestres, uh-huh, para meterle duro a la escuela. En esa época fallece mi papá, uh-huh, y entonces como que se reacomoda el tema, uh-huh, familiar. Mis hermanas ya se habían casado.
¿Y qué entiendes de esa muerte? ¿Qué entiendes de la muerte de tu padre?
Pues mira, en ese momento hay un poco de frustración porque se murió muy joven, tenía 58 años.
Súper joven, sí.
Y yo estaba en la mera época donde necesitas un amigo, ¿no? Que es, sí, tu papá, para, o sea, pedir ayuda, orientación, ¿para dónde, no?
Entonces, claro.
Y que empiezas como a florecer y entonces... Pues siempre es padre poder compartirlos, ¿no?
Uh-huh.
Con la imagen paterna, uh-huh, que eso no sucedió. Entonces eso, pues te frustra al principio, pero después ya lo entiendes, pues es la ley de la vida, ¿no?
Sí.
Todos, sí, sabemos que venimos y lo único con lo que estamos certeros es que nos vamos a ir algún día.
Sí.
Pero la muerte no, el ser humano no tiene ese chip con la capacidad de entenderla como la deberíamos de entender.
No.
Es bien complicado.
Pero será también una cuestión como de supervivencia, el realmente no entenderla, o será al revés. O sea, que la clave de entender la muerte, ¿será eso la clave de la felicidad?
Yo creo que sí.
Sí.
Porque es inevitable.
Sí.
Es algo que está a la vuelta de la esquina.
Ya, no sabemos cuándo. Sí. Y dejar de estar pensando, ay, cuando tenga, ay, cuando haga, ay.
Hay que vivir el hoy.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, pero pues nos da miedo. Y entonces,
ya,
pues empecé a trabajar. Ahí seguí en XTU y luego me fui de manager de Timbiriche.
¿Y eso qué? ¿Cuántos años tenían los Timbiriches ahí?
Pues mi edad.
¿De qué 11?
¿Mi edad?
Ah, que 20.
No, 19. 19, sí.
¿Y
fue la época donde...
¿Por qué eras tu manager de Timbiriche?
Porque pues es que yo como iba mucho, los conocía.
Ya estabas ahí.
Estaba ahí, eran sus amigos. Y sí, en realidad lo que era yo era su personal manager.
Ah, ya, tú te encargabas
de ellos.
Entonces
yo me encargaba de ellos. Y la verdad es que
¿y qué necesitaba Timbiriche en ese momento?
Pues mira, Al principio era un juego, era divertido, pero luego se vuelve complejo cuando la gira y el grupo empieza a tener mucho éxito, claro, a vender muchísimos discos,
sí,
¿no? Y entonces los aviones y los hoteles, y son 7 chavos, y el vestuario, y 5 cambios por show.
Muchísima logística.
Y ensayos, y entonces la verdad es que estaba cañón, ¿no? Y, sí, y luego que si Paulina era alérgica a los camarones, y entonces no
Paulina,
podía comer.
¿Paulina Rubio es alérgica al camarón?
Sí. Eso.
Esto es una primicia del viaje.
Y a la mostaza.
Ya la mostaza. O sea, camarones con mostaza, no le den a Paulina Rubio. Cuéntanos más chismes de los timbiriches.
Es que es otro programa completo.
Bueno, luego vamos a hacer eso.
Pero era muy divertido. Era muy
la pasaban
divertido.
Chido.
La pasaban,
se llevaban bien.
Y nos llevábamos a
los toda. Egos domables.
A esa edad.
Realmente
esa edad,
no había no, todavía. No. Solo están agradecidos de estar viviendo la experiencia.
Y de ganar dinero por algo que les encantaba, claro, hacer, que era subirse a un escenario y cantar.
Sí.
Termina esa época porque Víctor Hugo Farril, que era el vicepresidente de producción de Star Ángel, me manda a llamar otra vez y me dice, oye, se va a hacer una novela y quiero que estés en la novela.
¿De actor?
No, de coordinador de producción.
Ok.
Porque el productor nunca ha producido. Es un director de cine, ¿no? Muy famoso. Uh-huh. Pero nunca ha hecho televisión.
Okay.
Y va como director y productor. Y necesita alguien que conozca aquí, que conozca a toda la gente, y tú te conoces a todo el mundo y eres amigo de todo el mundo, ayúdale. Y además, necesito que me ayudes con Thalía, porque es la primera novela que hace como protagonista.
¿Cuál era? ¿Quinceañera?
No, se llamaba Luz y Sombra.
Ah, ya, eso fue antes que Quinceañera. No, la primera después, de Thalía.
La primera protagonista.
Ah, protagonista.
Y entonces ahí como que empecé a agarrar un nombre en la parte de producción. Luego hice una novela con Carlos Sotomayor, también como gerente de producción.
A ti te iban llegando estas cosas y tú todo decías sí.
Sí.
Tú decías sí, pues, y ahí vemos. 19, nada de que, ay, no sé, sí, ningún momento dudando, no, podré, no podré, sabré cómo hacerlo. Tú eras
nunca
como...
Nunca le he dicho que no a un trabajo, nunca en mi vida.
Nunca en tu vida has dicho que no a nada de...
Nunca.
Órale, órale.
De chamba, nunca.
Ok. ¿Y eso es por qué no?
Pues porque las oportunidades llegan una vez y hay que tomarlas.
Sí, pero de pronto que digas, no, esto no se alinea con mis valores.
Es que los valores están aquí.
Ajá.
Lo demás, como digo yo, es show.
Lo demás es show, ya.
Entonces tú no le faltas el respeto a alguien, no directo, o haya golpes, o una agresión, o te burles. O sea, si es conmigo, pues qué.
¿No? Ok.
Es como LOL.
Sí, sí.
¿Ya pasó?
Sí.
¿Quién,
sí,
quién,
claro, si es contigo, o sea, si tú eres el objeto de la burla,
la
claro.
Y las nalgas,
no, no, totalmente, totalmente. Muchísimo, vimos nalgas sin parar.
Sin
si no
parar.
Lo han visto, véanlo, por favor.
Sí, muy bonito. Y entonces, okay. Pasa eso y hago 2-3 novelas ahí. Para eso pasan 2 años y medio más.
Okay.
Yo me estudio todos los veranos. Porque me hacen un descuento en la universidad.
Ok, sigues acabando tu carrera, o sea, haciendo tu carrera y trabajando.
Entonces,
a la par.
En el 87, 88, 80, en el 90, 89, 90, terminó la carrera. A los 21 años, terminé la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Y entonces mi tesis, ¿qué fue? Pues un programa de televisión.
Mm.
Y cuando llevo mi tesis para que me la firme Víctor Hugo Farril, porque pues la verdad es que en ese momento se volvió como mi segundo papá, porque mi papá se había muerto y él me mantuvo la chamba y me ayudó y los horarios y me recomendó. Y cuando leí mi tesis, oh sorpresa, me dice, güey, está increíble.
¿De qué era?
Vamos a hacerlo.
Ah,
yo, ¿neta?
Excelente.
Sí, vamos a hacerlo. Le habló, le marcó con Luis de Llano, le marcó a Enrique Segoviano, que era el productor de Chespirito y de Anabel en ese momento.
Sí.
Los llamó a su oficina y yo así. Está increíble, hay que hacerlo. Ayúdenle a que sepa lo que no sabe y que sea productor asociado.
Órale.
Luis de Llano salió de la oficina y dijo no.
¿No qué?
No.
No se va a hacer.
Y Enrique Segoviano me dijo, no, sí, yo sí te ayudo. Entonces, pues ahí se abrió Luis de Llano. Y ya me seguí con
Enrique.
Ay, qué
Enrique bueno, porque no quería hablar de ese señor.
Y entonces me voy con
una cantidad
Segoviano.
De nombres que saldrán en esta entrevista. Que nos pondrán nerviosos por momentos. Pero lo importante es recordar que el Borrego es una gran persona.
Bueno,
que no lo representan estos nombres que escucharemos.
A pesar de tantos años ahí, sí, porque también sobrevives a muchas cosas.
No, no mames, yo no puedo ni creer, o sea, lo que tú has presenciado, visto, escuchado, ¿sabes? O sea,
es más muy... mito de lo que es, pero okay. Siempre yo me he mantenido al margen de fiestas, de cosas raras.
Entonces, tu programa te dicen...
Te veo.
¿Te veo? ¿Tú y tú creaste Te Veo?
Ajá, eso fue mi tesis.
Ay, de ese sí me acuerdo.
Que la verdad es que yo lo saqué, y lo he dicho siempre... De un programa en la Argentina que se llamaba Xuxa.
Ah, bueno, conocidísima, afamadísima, sí. Xuxa y sus Xuxandalias.
De Pelé y Ayrton Senna, nada más.
Xuxa.
Rocks.
Bien.
Y tenía un programa.
Señorona.
Y entonces hicimos Te Veo.
Hicieron Te Veo.
Obviamente se fue.
El palo encebado de Te Veo, uno de los momentos más traumáticos. No, o sea, no, nunca me subí, pero solo de verlo.
Se llamaba
Trepa, trepa.
Buenísimo. La aguja en el pajar.
La aguja en el pajar. Esa es una metáfora bonita de la vida. Uh-huh. La aguja en el pajar.
Y ¿te acuerdas? Yo crecí con esta cultura del escatorama, de la telaraña, que eran diferentes pisos con ligas.
Era un juego, a mí también me tocó, o sea, creo que yo en los 90 todavía existía, sí. la telaraña, y era como un edificio, ajá, como una estructura de metal que tenía resortes.
Tenía ligas.
Ajá. No, te das unos ligazos. Y tenías entonces, que trepar hasta arriba y luego te das un resortazo y caías y era
la escenografía
doloroso,
de,
pero divertido.
De TVO era... La telaraña, una alberca, ajá, que primero era espuma y luego fue real,
ajá,
la cucaña,
el palo encebado,
¿sí? Tenía unos toboganes y las conductoras salían en un carrito de golf tuneadísimo para niños. Y inventábamos juegos, ¿no?
Claro.
De llevar un huevo en una cuchara y luego la cuchara con el estambre que lo pasabas por... Millones, hicimos más de 3,000 juegos. Y sacaron un disco y era Lisa Echeverría, uh-huh, y Gaby Rufo, las conductoras.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Y había TVitas. Ese fue el programa. Y luego duró mucho tiempo, era la hora de la comida.
¿Qué aprendiste de TVO?
Pues que los sueños se pueden hacer realidad.
De entrada.
Porque de entrada pues es algo que yo me imaginaba. A lo mejor sí, con una influencia totalmente directa de Xuxa y de tal.
Claro.
Pero yo dije... ¿Cómo estaría esto tropicalizado a México? A lo que a mí me gusta o me divertía cuando era más chavo.
Sí.
Y entonces suena cursi, pero así era mi mente. Un mundo de colores,
sí,
donde todo puede ser diversión. Y que en vez de a la hora de la comida, cuando llegas de la escuela, antes de hacer tu tarea, en realidad sí tengas como un recreíto.
Un recreíto.
De algo divertido visual. Mientras estás comiendo.
Yo me divertía mucho viendo.
En vez de ver las noticias, ¿no?
Obvio.
Y al chavo de 19 años, ¿no? O 20, que, uh-huh, venía con su tesis y ya no de ilusiones, le creen la idea.
Le hicieron su programa.
En Televisa, pues tú imagínate lo que yo pensaba.
No, pues ya, el cielo es el límite. O sea.
No, y que además todo el mundo decía, no, es que Televisa está imposible, está muy cañón, es como el monstruo. No sé, y yo llegué y sin y ningún así. Tipo de, ¿no?
Se
no me
hizo.
Pidieron ni las nalgas.
¿Tú crees que es porque tienes buena estrella?
No sé si tengo estrella, pero yo creo que lo que sí creo es que los seres humanos todos provocamos nuestro destino.
A ver, hablemos de eso.
Y no tiene que ver con la suerte. Uh-huh. Tiene que ver con la energía.
Ok.
La energía que uno genera es la que se regresa.
Regresa, como el toroide, esta cosa del toroide que es como este campo energético que regresa a ti. Como una dona, así se ve como una dona. Eso es también, o sea, lo que uno es lo que se le refleja de vuelta, ¿no? O sea, si tú tienes una energía justo como la que tú tienes, que todo es de sí, positivo,
y
viendo lo chido.
Y te voy a decir algo que además lo he comprobado. Hay personas, ¿no? Conocemos mutuas. Y a lo mejor lo mutuas, pero, uh-huh, conoces gente que desgraciadamente su carácter es siempre negativo y todo está mal y siempre hay un pedo y entonces no, y entonces contestatario y las cosas tienen que ser como ellos piensan. Y esa gente, tarde o temprano, no le quiero llamar karma, pero esas cosas se regresan.
Claro, se te cierra el mundo.
Cuando convives con esas personas te das cuenta que cuando al que le toca la sopa fría es a él. Al que está renegando y le revisan la maleta en migración, es a él. Al que se le pierden cosas, es a él. ¿no? O sea, sí, pasa. Y cuando uno en la vida va light porque sí, uno tiene que ser sí, light en esta vida, las cosas se van bien.
Te fluyen.
Van bien, sí, ¿no? Y yo siempre digo el chiste este de los dos gemelos, uno pesimista y otro súper optimista, ajá, ¿no? Y entonces a uno le trae una pista de carreras, al negativo le trae una pista de carreras Santa Claus. Qué padre está tu pista, y está enojadísimo. Pero es que qué bárbaro, le faltaron las pilas al control, ¿no? Y al optimista, en su lugar del regalo, hay un pedazo de popó gigante.
Un gran mojón.
Y le dice el pesimista, ¿tú por qué estás tan feliz? Sí, porque estoy buscando mi caballo.
Ah.
Entonces, ¿cómo veas la vida?
Claro. Totalmente. Es cuestión de perspectiva.
Entonces, eso me dejó TVO, me dejó de una energía, ilusión hecha realidad. Cuando termina TVO, uh-huh, hago Llévatelo. Uh-huh. Se hace una como fusión. Uh-huh. Hacemos una serie de programas de concursos, pero más para más familiar. Y entonces jalamos a Paco Stanley, que estaba en Pácatelas.
Ya.
Yeah. Y a Gaby Rufo, que estaba en TVO.
Ay,
entonces hacen pareja como conducción y hacemos sí, Llévatelo.
¿Y Paco Stanley qué onda?
Pues mira, yo tuve una muy buena relación con él.
Sí.
Siempre.
Sí.
Pero como te digo, siempre ajeno.
Hasta ahí.
Yo nomás lo veía en el foro.
Ya.
Y ahí, la verdad es que yo le tengo que estar muy agradecido porque él al principio iba, ¿no? Y ensayaba con Gaby y tal. Después ya no iba a los ensayos, llegaba directo a grabar el programa. Sí. Pero había que ensayar los concursos.
Ya.
Y como yo me lo sabía de memoria, me dijo, pues tú ensaya con Gaby.
Ahí empezaste.
Entraba el público y empezaba yo a ensayar con Gaby como uh-huh, si yo fuera Paco Stanley. Uh-huh. Los concursos. Y ahí empecé a agarrar esas tablas que yo nunca pensé que me iban a servir después.
Ahí es donde escuchaste las primeras risas de tu público.
Pues no risas, pero sí atención y tener, ¿no? El poder de tener un micrófono y tal. Sí. Aunque era in-house, ¿no? Y no salía en la tele, ni mucho menos. Sí. Pero vas agarrando tablas. Ajá, ajá. Terminó ese programa y entonces llegó con mi primer proyecto para entretenimiento para un mundial de fútbol que fue en el 94.
Okay.
Tenía yo 22 años. Y me lo aceptan. Entonces la primera vez que Televisa lleva comedia a un mundial, a un evento masivo. Okay, okay. Y entonces llevo a Eugenio Derbez, al Burro y Esteban y a Oscar Cadena. ¿Te acuerdas de Oscar
claro,
Cadena?
Claro, sí.
Y yo iba produciendo todo. Y ahí es mi primer contacto directo con la comedia, ajá, que le aprendí muchísimo a Eugenio y a todos, en realidad, ajá, a todos. Y de ahí regreso a México y nos dan un canal que se llamaba Ritmo Son.
¿Cómo no? Ritmo Son. Bailaban todos junto a una alberca durante horas.
Y entonces yo era el productor del canal junto con Juan Williams. Uh-huh. Y entonces empiezo a armar la maqueta de todos los programas nuevos y agarro a una chavita que empezaba, que se llamaba Galilea, para hacer un programa de noticias de...
Ningún episodio del viaje ha tenido tantas celebridades nombradas como este.
Y luego agarro un chavo que sabía mucho de música, pero no música tropical, y digo, pues órale. Y entonces le hago un programa que se llamaba Top 34C, que era pues alusión a los top de la música regional mexicana, ajá, y tal, que era Marco Regil, que venía de Tijuana.
Marco Antonio Regil. Ah, no, ese es otro. Ah, no, sí, Marco Antonio Regil. Ajá. Claro.
Sí.
O sea, tú criaste a estas celebridades.
A muchos, sí.
Tú amamantaste a varios de los ahora íconos de nuestro país.
Y me llevo muy bien con muchos y la verdad es que es padre eso.
Ay, Borrego, qué chido.
Juan Soler lo traje a Argentina, ajá, para hacer, porque pues el programa se veía en todos lados, entonces había diversidad, ¿no?
Tú estabas ahí moviendo las piezas y produciendo
y
los contenidos.
Un programa que era de comedia, donde la conductora era una chavita que acaba de salir de Fresas con Crema, que se llamaba Andrea Legarreta.
Tras.
Y se llamaba Ombligo Club. ¿Cuál era la idea de Ombligo Club? Una isla perdida en medio del mar, donde llegaban famosos náufragos a pasar el día con una orquesta en vivo y dos conductores para echar relajo con ellos.
Y bailar.
Y bailar.
Bailar, sí.
Ahí ya no bailábamos.
Mis fines de semana en Tulum.
Ya no era tan, ya no bailábamos tanto.
Ya no había tanto baile. A mí me gustaba cuando había mucho baile. Sí, hace falta más baile ya en la y televisión.
Entonces, haz de cuenta que mi junta era el viernes, hoy es lunes y tenía que grabarlo, posproducirlo, musicalizarlo y presentarlo. Y no tenía conductor. Entonces voy a decir, pues hazlo tú. Ahí hazlo fue. Tú y luego vemos a quién metes. Y lo hice yo. Oh, sorpresa.
Sí.
Éxito total y nos quedamos Andrea y yo.
Ok.
Hago una gran amistad con Oscar Cadena y con Eugenio y con el Burro y Esteban y Memo del Bosque y tal. Y entonces, pues al pasar del tiempo, a Oscar lo operan y nos manda, nos invita a Andrea y a mí a suplirlo en Cámara Infraganti, que era un programa de los domingos con público. Y entonces ahí sí hay nanita, ¿no? Y vamos.
¿Y qué sentiste ahí?
Pero chido. Sí, chido, pero mucho
nervios.
Estábamos en el teatro de Zacatecas. Ajá. Que es una pieza histórica de teatro. Uh-huh. Construido en el año 1600 o algo así.
Ah, wow.
Con público en vivo y en vivo en Canal 2. O sea, el Canal 2 era, güey.
No, era lo top. Era lo más top. Canal de las estrellas, tal cual.
Increíble. Y entonces después de eso nos manda a llamar Emilio Azcárraga.
¿Cómo es Emilio Azcárraga?
Pues era un señor que impactaba.
O sea, una presencia.
Murió muy poco tiempo después de esa cita.
Ya.
Y nos hizo un programa. Nos dijo, quiero que tengan un programa ustedes porque los chavos tienen que empezar a ver tele. Porque se está volviendo vieja la televisión. Imagínate, nos decían nosotros. Y hoy yo soy un fósil de la televisión. Pero te he hablado de 1994, más o menos.
Sí, sí.
Y entonces hicimos...
Era de chavos.
Cómplices en Familia.
Ok.
Cómplices en Familia era un programa de cámaras escondidas.
Ajá.
Donde eran bromas pesadas, muy pesadas, donde involucrabas a famosos y el cómplice era un familiar de famoso.
Era como Punk'd, como este de Ashton Kutcher. Ándale. Que veíamos nosotros. Ajá. Así en los 2000s, que involucraba como a la familia y famosos y así. ¿Y qué tipo de bromas pesadas?
Pues, por ejemplo, un día a la esposa de Chatalúa, que en paz descanse, que era muy aficionada a meterse en todos los sorteos de la tele y los teléfonos y la madre.
Ya. Yeah.
Un día le hicimos una broma y sale ganadora. Y ella, extasiada de que ganó, nunca preguntó del premio. Entonces vamos con una estudiantina y con una tabla gimnástica de una escuela que estaba por el sur y gran bombos y platillos, dos conductores, ¿no?
Sí.
Vestidos de traje con confetis y tal. Le tocamos a la casa, sale la señora feliz y su premio era un camello. Le entregamos el camello, la señora feliz con el camello, y se empieza a ir la estudiantina, y se empiezan a ir las porristas, y se va, ¿no?, el camión del que llevaba el camello, y los conductores y las cámaras, y se quedan las cámaras escondidas, y la señora afuera.
La señora con el camello.
Su casa con el camello. Y tú ves cómo se va transformando de feliz. Güey, ¿y ahora qué hago con el camello? De ese tipo de bromas.
Excelente.
Bromas muy...
Me encantaría retomar este programa.
Era muy...
Está
divertido.
Cagadísimo.
Era muy
eso.
Cagado, la verdad. Y estuvo bastante tiempo.
Ajá.
Y luego y ya en ese momento empecé a hacer radio. Un programa que la verdad que tuvo mucho éxito, que se llamaba Borrego de Medianoche.
Uh-huh.
Y yo empezaba al aire a las 10 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana, de lunes a viernes.
¿De 9 a 2?
De 9 de la
de
noche.
De 9 de la noche a 2 de la mañana. ¿Y?
Y al principio, pues era poner música,
ajá,
comentar las rolas, ajá, y la gente me mandaba saludos y ya. Duré 12 años.
12 años de 9 de la noche a 2.
A 2.
¿Y de lunes a viernes?
De lunes a viernes.
No manches, Borrego. ¿Y
pero
qué
entonces
pedo?
Empecé a hacer comedia involuntaria.
Sí, pues ya loco, así de que ya en
entonces
insomnio.
Empecé a crear personajes.
¿Solo?
Empecé,
¿tú solo?
Sí, yo solo.
Nadie más ahí.
Y luego inventar canciones. Y luego le ponía música a las canciones y las cantaba. Y luego empezaba, las chavas me hablaban, ¿no? Que eres mi mejor amigo. Y empezaron los consejos de amor. Y empecé a hacer lo que después era Friends Connection.
Ajá.
Pero yo empezaba pues no había WhatsApp, no había nada, no, y a ver, dame el teléfono al güey que te gusta, y le marco, y se escondían abajo de la cama, y entonces hablaban, o sea, para que no los escucharan, y hablaban a través del programa, y ellos a esa hora los conectaba.
Tú hiciste luego vínculos amorosos a través del programa. Muchos,
y luego también cosas muy fuertes. ¿Qué? O sea, un día me quedé en el teléfono con una chava de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, que entraba el burro y Esteban.
Ajá.
Hablando con ella, porque se quería suicidar.
Sí.
Y yo me quedé. Y platicar, pues ¿y tranquila, sí, todo va a estar bien. Sí. A lo mejor ahorita ves que no hay salida, que estás frustrada, sí, que no hay un camino, que no hay nada, ¿no? Pero ve, la vida es increíble, tú tienes un porvenir, tienes 16 años. Mm. Seguramente alguien en este mundo como yo te entiende, tranquila, sí, no sé qué, tal, 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 tal. Le saqué la dirección de su casa, mandé por ella y ya, salvamos la vida.
¿Y la conociste?
Y después la conocí, fue al programa y estuvo increíble, sí. Hice cosas muy locas en el radio, hice un récord Guinness.
¿De qué?
Estuve 49 horas transmitiendo ininterrumpidamente.
No mames, borrego.
Y luego,
¿cómo hablando tanto tiempo?
Y con invitados y platicar. Sí, sí. Pero
dos días.
De viernes a las 7 de la noche a lunes a las 7 de la mañana.
Sin dormir.
Sin dormir.
Ya aftereadísimo.
Sí, y además con la gente de Record Guinness. Entonces, suena muy fácil, pero es todo un tema.
No manches.
O sea, te tienen que ir a hacer análisis y entonces tienes a un médico que está supervisando los alimentos que te dan. No puedes tomar más de 6 litros de café. No puedes tomar ninguna medicina.
Claro, no, nada. Puedes ir, sí, al ningún baño estupefaciente.
Solo. No puedes, sí, ir al baño solo.
Te ven. Sí. ¿Te vieron cagar esa cagar vez? Gente de Guinness te vio cagar.
Fíjate que no cagué, pero sí mié mucho porque tomaba mucha agua. Sí. Y me acuerdo perfecto. Té de manzanilla con limón frío. Te quita el sueño. Yo
té de manzanilla con limón frío. Ok.
Mira, y ahí andábamos, pum, y comida super, super light. Porque si comías pesado, no, te da pues el mal del puerco y a la mierda. Y entonces eso hice. Luego estuve un fin de semana viviendo en una vitrina de cuando fue el relanzamiento de Sears, de Insurgentes.
Ajá.
Entonces ahí viví.
En la vitrina de Sears.
En la vitrina, y la gente iba y me saludaba y los escuchaba a través de un estetoscopio de los doctores.
Sí.
Y ahí me bañaba en una regadera como del.
¿Y te veían desnudo bañándote en la vitrina?
No, porque era como el barril del Chavo.
Ah, ya.
Me veían de aquí para arriba y luego de las rodillas para abajo.
Y tú así ahí.
Pero ahí dormía, me pusieron una bici. Que es que
a ti todo lo te llegan estas cosas y tú dices sí. O sea, lo que sea que esté pasando, sí.
Y entonces a mí se fue transformando, pero sin dejar la tele, o sea, sin dejar la producción.
Sí.
Y luego, y yo al mismo tiempo empecé a producir los telejuegos. Los de Llame Ya.
Claro, los telejuegos.
Y ahí salió Bielka y Vigorra y muchas conductoras también.
Impresionante.
Claudia Lizardi.
Un semillero, eres un semillero de talento. Y de entretenimiento.
Y al mismo tiempo que hacía eso, empecé a hacer Hoy, okay, los sábados.
¿Tú fuiste el primer productor de Hoy?
No.
Ah.
Fui como
ya estaba, ya
como
existía Hoy.
Ya existía Hoy, a cuadro, hacía los sábados, lo conducía con Adela Micha.
O sea, tú estabas en el radio de 9 de la noche a 2 de la mañana y luego te ibas a hacer Hoy a las 5 de la mañana.
Nada más los sábados.
¿Y a qué hora dormías?
Pues me dormía como a las 7. De la mañana me levantaba como a los sábados.
Sí.
O
sea, no, en general, porque pues qué, o sea, dormías.
En general me dormía como a las 3 de la mañana y, sí, me levantaba como a las 10 de la mañana.
Ah, bueno, tampoco tan mal, sí.
Y luego hice Hoy sábados.
¿Y a la par de esto tú tenías una vida personal?
Tenía una vida personal.
¿Ya estabas casado?
Yo me casé en el 2000. Me casé ya.
Ah, ya mayor.
Ya grandecito.
Ok, aquí todavía eran novias, todavía estabas,
sí,
así.
Sí, sí, sí.
O sea, más relajado.
Más relajado.
Sin tanto
me
compromiso
casé
en el hogar.
A los 32 años.
Bueno, bien.
Sí.
¿No? Buena edad para casarse.
Y fui papá a los 38. Estuvimos 6 años casados.
Ah, ok.
Sin hijos.
¿Y por qué decidiste casarte?
Pues yo pensaba en ese momento que era el amor de mi vida.
Claro.
Sí, fue una mujer especial.
Sí.
Pero el amor de mi vida soy yo.
A ver, borrego, cuéntanos más sobre esta realización.
No, pues tú eres el amor de tu vida.
Ay, sí.
Es que, ¿sabes qué, Alexis? Es que conectamos en esa forma de pensar, pero con todos estos madrazos que te das en la vida de divorcios y de tal, y lo sufres, te das cuenta que también suena muy fácil, pero hacerlo no es tan fácil. Tu felicidad no puede depender de nadie.
Ya sé. Sí, pero por ejemplo, a mí siento que por otro lado me hace de pronto alejar a la gente más que, o sea, ¿sabes? Como decir, no, si yo sola soy el amor de mi vida, entonces ni para qué involucrarme con otro. Aunque me involucro constantemente con personas.
Pero involúcrate sin agredir ese espacio.
Sí.
Y la vida te da la sabiduría para poderlo hacer.
Sí.
O sea, si tú vas a llegar a la vida de alguien, es para sumar, no para invadir.
Sí.
Y si alguien va a llegar a tu vida, es para justamente para eso, para sumar y para no invadir. Uh-huh. Es una patada in the balls tener una pareja a la cual tú estés limitando en cosas que a ella le gusta hacer o a esa persona claro. le gusta hacer.
Sí, sí, sí.
Y a
sí,
ti
sí.
no te gusta que haga. ¿Por qué las va a dejar de hacer por sí, ti? Sí,
claro. ¿A ti te pasó en tu primer matrimonio esto? O sea, no. ¿Tú te sentiste limitado o sentiste que limitaste a tu primera esposa?
Mira, mi primer matrimonio fue muy lindo.
Sí.
Hasta que las cosas en la parte de la pantalla empezaron a sobresalir sobre la chamba de producción.
Ok. ¿Porque eso te trajo mucha atención?
Me trajo muchos viajes. Uh-huh. Y una fama. Que es lo único que no me gusta de lo que me dedico, porque no es un propósito, no es un objetivo. Ser es una famoso. Consecuencia.
Sí, pero mucha gente lo toma como un propósito.
Pero es horrible.
Sí.
Porque lo único que genera es un vacío tremendo.
Claro, claro.
¿La fama qué? La fama es una consecuencia inevitable y súper gacha de ser una persona pública por lo que haces.
Sí. ¿Tú crees que toda la fama es gacha?
Yo creo que no debería existir la fama. Porque a mí no me hace más o menos ser una persona pública, salir en la tele o en un podcast o en un programa de radio. Uh-huh. Yo tendría que ser una persona normal que va a comer y que va a caminar y que, ¿no? Claro, la consecuencia de eso hace que tenga seguidores.
Claro.
Pero eso te vuelve más responsable porque hay gente que cree en lo que tú dices o haces.
Sí, sí.
Entonces te vuelve más responsable. Uh-huh. Entonces la fama, lejos de un ego estúpido, tiene que ser una responsabilidad absoluta.
Claro.
Y hay que saberlo manejar.
Sí. Pero ¿ha habido momentos que has sentido que no has logrado manejar la fama?
Gracias a Dios, nunca.
¿Nunca se te ha volado así de que borracho de poder?
Yo creo que no.
No.
Yo creo.
Claro. A lo mejor es una buena respuesta.
Involuntariamente, a lo mejor he podido tener acciones que a otra persona le parezcan erróneas y ofrezco una disculpa, pero no lo hago con esa intención. Claro, ¿no?
Sí. Pero has visto a mucha gente a tu alrededor perder, ¿no?
Y que eso llega a lo que radica. En que no están preparados mentalmente y
como un vacío interior, ¿no? También.
Es que hay que, así como vas creciendo, también hay que prepararse internamente para soportar esas cosas y saberlas llevar. Porque eso finalmente es una bolsa de papas sin papas, que inflas y en cualquier momento estalla. Y cuando estalla no hay nada adentro.
No hay nada adentro.
Esa es la fama. Y la gente que se sube en ese famoso ladrillo que decimos, sí. Cuando termina esa fama, porque toda la fama es efímera.
Efímera, totalmente. Toda gloria es efímera. Menos la de, no sé quién, Thalía, puede ser. Esa sigue siendo famosa.
No importa.
No, claro. O sea, en algún momento, ¿sabes? Lo que creías que tenías se te va de las manos como arena. O sea,
y además así que vivir porque...
Y depositar tu valor en lo que los otros piensan de ti es la peor
Eso es receta. la mejor cosa que puedes hacer. Uh-huh. Porque volvemos a lo mismo. Cuando te mueras, que nunca sabemos cuándo es, de eso no te vas a llevar ni la fama, ni lo que te compraste, ni nada. Lo único que vas a dejar chido aquí es lo que piense la gente de ti. Uh-huh. Y hay que sumar. Uh-huh. Hay que sumar, uh-huh. Hay que sumar. Uh-huh. Y hay que hacer cosas, acciones buenas.
Sí. Una pregunta, Borrego. ¿En qué momento tú sientes que despertaste y dejaste de ver hacia afuera y empezaste a ver hacia adentro?
He pasado por muchos procesos. El primer divorcio me generó una frustración y me generó un tema de fracaso.
Claro, porque además esto vino no de una mala relación, sino de que tú ya estabas viajando mucho.
Y me dijo, no más.
Ya, o sea, ya estoy viviendo.
Siempre hemos sido honestos. No quiero ser la viuda del Borrego Nava, ¿no? Que sigue vivo y voy a todo sola y tal. Y tampoco quiero truncar tus alas.
Claro.
Mariano estaba muy chiquito.
Sí.
Entonces, más bien, vamos a tener una buena relación. Seamos amigos. Y ya.
Va.
Y así fue.
Sí.
Y hasta el día que se fue, fuimos grandes amigos.
Sí.
Y educamos juntos a Mariano, aunque no viviéramos bajo el mismo techo. Uh-huh. Uh-huh. Pero acumulábamos con las mismas ideas sobre la educación de Mariano y tal.
Uh-huh.
La vida te va dando esas cosas. Y entonces uno, cuando es curioso, pues trata de investigar por qué siente cosas o por qué cree en cosas.
Uh-huh.
Yo crecí en una familia católica, pero en realidad, aunque fui al catecismo y aunque fui a una escuela muy, muy nice de legionarios de Cristo, y ibas a misa los viernes y todos los domingos con mi mamá y te aprendías de memoria el Padre Nuestro y tal, pues más grande quise saber por qué soy católico, primero que nada.
Uh-huh.
Entonces me metí más a fondo en todo lo que es la iglesia y cómo se divide una misa católica, de dónde viene la religión católica, por qué, ¿no? ¿Quién la creó?
Yeah.
Y entonces te metes a la Biblia, empiezas a estudiar, empiezas a leer la palabra de estos apóstoles que dejó Jesús después de haber resucitado y darle estas indicaciones. Y entonces te das cuenta que todas las religiones tienen una pieza clave de error absoluto, que es la interpretación del ser humano.
Ya. Yeah.
El ser humano es imperfecto.
Sí.
Y entonces las religiones, cuando caen en manos de los seres humanos, se vuelven totalmente equívocas en su operación.
Claro, porque viene, manoseadas.
Porque viene la interpretación del ser humano. Entonces, para unos, una cosa está bien y otras no.
Claro.
Como aquel rey inglés que era católico, pero como se quería divorciar y volverse a casar,
separó
la iglesia, hizo su iglesia anglicana, sí, y bajo sus
la
reglas.
A conveniencia, sí.
¿No?
Del poder también.
Y luego los cristianos, ¿no? Yo creo esa parte, esa conexión con ese ser supremo es increíble, pero ya cuando viene, es que entre más dinero des, menos pecado eres.
Claro.
Esas cosas, ¿no? Y luego la confesión de la Iglesia Católica, uh-huh, ¿no? De por qué contarle a una persona que no es nada tuyo, que ni conoces, lo más íntimo y lo que a lo mejor te avergüenza como ser humano.
Claro.
Tenérselo que confesar a alguien.
Sí.
Si la conexión directa es ahí arriba.
Claro.
En quien creas y cómo lo creas y cómo lo visualices y cómo lo sientas. Pero lo que sí creo es que hay alguien muy especial ahí arriba que te ayuda a que las cosas caminen de alguna manera. Y para eso, no importa la religión que tengas,
sí,
necesita tener una cosa muy importante, que es la fe.
Claro, claro.
Y la fe la puedes tener en cualquier cosa. Yo,
sí,
tengo mucha fe en mis hijos. Tengo fe en mi familia.
Uh-huh.
Tengo,
uh-huh,
fe en mis amigos.
Uh-huh.
Tengo incluso mucha fe en esto que hago.
Claro.
Porque conozco personas como tú que son totalmente, uh-huh, diferentes a las personas con las que a lo mejor vas conviviendo y son sorpresas gratas.
Uh-huh. Uh-huh.
¿No? Inteligentes, con la que yo me pudiera sentar contigo 7 horas a tomar un café, hablar de lo que fuera,
sí,
porque sé que eres una persona que vas a respetar lo que yo pienso,
sí,
y vas a procesar esa parte y te vas a llevar lo mejor de mí, uh-huh, igual manera,
uh-huh,
como,
uh-huh,
también hay personas que nada más están viendo dónde tienes un error para entonces hacer hincapié en ese error.
Claro, sí,
pero hay de todo en esta viña del,
sí,
Señor,
sí,
pero eso te lo da pues la vida.
La experiencia.
La vida y querer ser curioso, de aprender.
Claro, sí.
Y de superarte, y de ser mejor.
Pero también hay algo innegable como que te lleva a quererlo hacer, ¿no? O sea, la curiosidad. Pues hay gente que dice, yo ya esto es lo que creo y esto es lo que creo y a mi idea no me saquen de aquí, ¿no? Y esa es la gente a la que se le cierra el mundo. O sea, la que, pues bueno, su mundo se limita a ciertas creencias y a ciertas estructuras, pero hay personas que tenemos como esta búsqueda. O sea, es una búsqueda, ¿no? Al final.
Sí, es una,
o sea,
búsqueda y es también.
Que igual, o sea, y no tiene un fin, es una búsqueda infinita, puede ser. O sea, ¿tú crees que llegue a un fin? Esta,
no, no. Lo que creo que más que eso es que lo que sí creo que debemos hacer en este mundo es ser empáticos.
Sí.
Hay que ser empáticos.
Sí.
Y yo he escuchado últimamente muchas que estas generaciones de cristal, o sea, a mí no me gusta ponerles nombres, simplemente,
claro,
crecen en diferentes circunstancias.
Claro, sí.
A mí cuando era chavo lo único que me preocupaba era salir a la calle cuando los ejes viales estaban cerrados y podía yo patinar, ¿no? En un espacio de 800 metros.
Sí.
Llegaba a mi casa y sacaba yo toda la energía y todo el... Yo no me imagino cómo es hoy la vida de un chavo donde está lleno de miedos, de inseguridades, de un mundo que no le ha dado las mismas oportunidades que le dio antes y que tienen que desarrollar otro tipo de cosas.
Claro, sí, que todo
y que nada más los estén señalando.
Sí.
Es que en mi época, y es que cuando yo, y es que cuando yo, pues sí, cuando tú, pero cuando yo, yo.
Exacto.
Y ese yo es hoy.
Sí.
Y entonces, ¿por qué no, en vez de estar necio a, es que en mi época es, bueno, quiero aprender de tu época, que es esta, y por qué piensan así, y por qué sienten así? Y creo que hay cosas increíbles que nosotros tenemos que aprender de nuestros hijos y de estas generaciones.
Claro.
Yo no encuentro una generación más empática con el ser humano que la que hoy. De los
¿Que
jóvenes.
La que existe ahora? No sé. ¿No? O sea, no sé si lo sé. Es que, o sea, creo que hay personas empáticas en todas las generaciones. Hay gente empática. Creo que ahorita hay una hiperconciencia de todo, ¿no? El privilegio, el machismo, el patriarcado, las mujeres, las minorías, cuestiones políticas, raciales. O sea, hay una hiperconectividad y por ende hay mucha información, pero no necesariamente creo que eso genere empatía. No necesariamente creo que una persona que está defendiendo los derechos de la comunidad LGBT sea empática, porque si estás tú también castigando a una persona pro vida, ¿no? Insultándola por sus creencias, por sus valores, pues estás pecando de lo mismo que el otro.
Sí, tienes razón, pero también creo que estamos viviendo un proceso y que tarde o temprano esas cosas se van a acomodar.
Sí. Yo no sé si creo en el acomodo, ¿eh? O sea, creo que la vida es caos y entropía y de pronto hay armonía. O sea, que el flujo natural armonía, de las cosas que hay desmadre y luego medio que no, pero que
sí,
realmente...
Sí, yo no consigo una guerra ahorita, por ejemplo, pues, o sea...
Hay guerra. Ahorita está pasando todo.
Es la peor pendejada del mundo, o sea, destruir, ¿no? Físicamente, sí. Edificios, personas con
civiles,
bombas,
o sea,
¿para
personas,
qué?
Sí, sí. ¿Cuál es el propósito
¿Cuál es
de
el
eso,
punto?
¿No? Pensar que se ha refinado tantas cosas y que eso sigue siendo así de
Hoy,
de brutal.
Yo, o sea, a mí me decían el gordo toda la vida. El pinche gordo por acá y el gordo por acá. Yo no crecí con traumas ni me molestaba. Pero hoy entiendo... ¿Cómo por qué le vas a decir a un chavito que está subido de peso gordo?
Claro.
¿Quién te da ese permiso? ¿O quién te otorga el poder?
Claro.
Pero es otra época.
Sí.
Y yo lo respeto y lo he aprendido a respetar.
Pero es algo como, es que no sé, te lo juro, o sea, hay personas, porque digo, te veo a ti, los que estamos en LOL, ¿no? O sea, la casa de LOL. Y veo a estos personajes y cada quien, pues, su mentalidad, sus creencias, sus valores, lo que sea. Pero creo que sí hay personas que solamente están más abiertas a aceptar que la, ¿sabes? La vida y entender la vida.
Hijo, es que cuando tienes un hijo de 15 y una de 8.
A ver, cuéntame, ¿qué pasa?
Pues tienes que abrir los radares.
Sí.
Y aprender.
Sí.
Porque si el día de mañana mi hija de 8 años llega a presentarme a su novia.
Claro.
Yo tengo que estar preparado.
Novie. A su novie.
Tengo que estar preparado para eso e involucrarla en el núcleo familiar, claro. Sea quien sea.
Sí. ¿Hay cosas para las que tengas intolerancia?
Sí, tengo intolerancia para la trampa, un poco para la mentira, pero hay de mentiras a mentiras. Híjole, es que nací en una familia, vuelvo a decir, ¿no? Donde era rico, pero me irritan mucho estas cosas donde la gente se quiere pasar de lanza creyendo que son más astutos que los demás,
sí.
Brincándose una regla o un proceso.
Sí.
Eso no me parece bien.
Y eso en Televisa me imagino que es el pan de cada día también.
Es el pan de cada día, pero en todas partes.
Claro.
Pero no nada más en la burocracia, ni en la política. Todo lo tenemos. O sea,
sí.
Tan sencillo como, bienvenidos a la Ciudad de México.
Bienvenidos.
Vamos a llegar a la sala 33 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En cuanto lleguemos y se detenga el avión, les pedimos por favor que permanezcan sentados. Sí. Es muy fácil. Y vamos a descender el avión por filas. Muchas gracias. Corte A, ya está el señor o la señora.
Sí. Claro.
Ni vas a llegar antes ni después, porque además allá abajo está un camioncito esperándote.
Exacto, sí. Sí.
O el clásico que se hace güey y entonces se va por la espalda y se mete a la cola.
Claro. Todas esas cosas, sí. Sí, desde lo micro, ¿no? Desde lo micro.
o ver formado un niño en algo y entonces llega el señor o la señora Gandalle porque es un niño, se lo pasan por encima y así en todas partes.
Ya.
El futbolista que se cae cuando no le pegaron.
Ya.
El maestro que va a dar una clase, pone su asistencia y se queda dormido.
Sí.
Pero el alumno que se pone las respuestas en la palma de la mano. O sea,
sí.
¿A dónde vamos con eso? ¿Existe? Sí, sí existe. Pero me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque al final del día no piensan que eso no te va a ayudar.
Claro.
Porque no te va a hacer mejor.
No.
Porque llegaste con trampillas a algo, a conseguir algo. Es difícil de entender. Estoy muy puritano, pero eso me molesta.
No, está muy bien, claro. Está chido. Porque sí, no ganas nada. No ganas nada como de aprovecharte. O sea, en lo más profundo de uno, lo que te genera como ganancias es la resiliencia y la paciencia y el esfuerzo y conseguir las cosas por méritos propios, ¿no? Verdaderos.
Y no tiene nada que ver con la preparación ni con la educación. Tiene que ver con, pues, no sé si el ADN de cada persona, pero, o sea, igual, o sea, un señor de, ¿no?, político en un avión y se para antes. Le digo, hey, por filas. Es que tengo que llegar a un lugar, a un evento importante. Y todos tenemos cosas que importantes. No son más importantes las tuyas.
Claro.
Entonces, regrésate, por favor. Y lo regresé. Y todo el mundo se queda. Es normal. Pues sí, qué chido. Lo que hago yo es lo normal. Lo normal no es que tú te pases de lanza y te quieras adelantar.
Claro, sí.
Entonces, en la vida, lo que no me gusta es el agandalle.
El agandalle.
Eso no me gusta.
Oye, bueno, regresemos entonces, retomemos entonces. Te divorcias, te frustras, sientes que fue un fracaso porque tu matrimonio no funcionó.
Sí, y luego, con el tiempo te das cuenta que pudiste haber hecho cosas.
Claro.
Los seres humanos a veces pensamos que tenemos la razón, pero con el tiempo te aprendes a que es más fácil pedir perdón que tener la razón, porque la razón no te lleva a nada. Para salvar algo que realmente te importa.
Claro.
Pero se terminó y terminamos con una muy buena relación.
Sí.
Y entonces ahí empieza el éxito de Guerra de Chistes con todo.
Ok.
¿No? Un show de tres güeyes que por primera vez en la televisión dicen groserías. El objetivo del programa era esas reuniones que ya después de dos, tres tequilas empiezan los chistes, porque así era en esa época.
Claro.
Y contábamos chistes de todo.
Claro.
Y lo único que estaba prohibido es hablar de religión, de política, decir the B word.
Claro.
Y y hacer cosas implícitas, ¿no?
Ya.
Pero
sí.
Estaba permitido todo.
¿Nunca se metieron en problemas?
Nunca.
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 Nunca hubo un chiste que se fuera de más.
Aprendimos mucho de Platanito.
¿Qué aprendieron de Platanito?
Pues
¿Del KFC?
Sí.
Claro. Sí, sí, sí. Una lección.
Una lección dura, dura, dura para todos, ¿no?
Sí.
Pero veníamos de esta parte de Polo Polo. O sea, yo lo veía y yo lo veía y, ¿no? Y los chistes. Y luego te detienes a ver. Y en esa época, era diferente. No estaba bien, pero así era.
Claro, sí.
Exactamente así era.
De entrada veamos todo bajo el lente de los noventas. O sea, como cada cosa en su debido momento.
El
porque si lo ves
super,
con la retrospectiva.
Súper homosexual.
Claro, sí, el albur es donde el hombre latino o el hombre mexicano saca todo eso que está guardando en un closet.
En un closet con tres llaves y dos candados.
O sea, que no puede, no se atreve, pero ahí está.
Y es la cultura arraigada del mexicano, ¿eh?
Sí, claro.
El albur.
Claro.
Y los chistes, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque viene la cultura de la educación de nuestro país. Son mucho hacia las mujeres y las relaciones, y entonces esto y hacer menos y tal, y los apodos y las deficiencias físicas o las diferencias físicas. ¿Por qué? Porque la cultura del mexicano así era algo que en algún momento puede ser dramático, con el tiempo se vuelve cómico.
Claro. Tragedia más tiempo igual a comedia.
Igual a comedia.
Eso lo sabemos.
Así era.
Sí. Sí, en su momento todo, o sea, obviamente las cosas se van refinando en el mejor de los casos con el tiempo, pero pues claro, o sea, éramos mucho más burdos. Incluso yo cuando empecé a hacer comedia, la comedia que hago ahorita, pues claro que era mucho más clasista, racista, sexista. O sea, todo era siempre burlarse del otro, ¿no? Y del, de cómo el otro es diferente, ¿no?
Y entonces ahí es donde tienes que evolucionar.
Claro.
¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿La comedia o hacer un chiste de alguien o de algo?
Ajá.
¿A qué me gusta a mí? Generar comedia. Sí. Ok, entonces hay que aprender.
Sí.
Hay que aprender. Tienes 50 años, hay que aprender a hacer la comedia como se hace hoy. No vamos a meternos en el tema de si es mejor o es peor.
Sí.
Es no. Diferente.
Sí.
Es una rama diferente.
Sí.
Y empezó a meterme al mismo tiempo a hacer el rollo del stand-up.
Ajá.
Y entonces,
¿cómo empezaste en el stand-up?
Ahí me vuelvo loco.
Ajá.
El primero, por amigos. Cuando me divorcio, empiezo a hacer como una catarsis de escribir las cosas que a mí me pasaban. Y entonces, alguien, y no me acuerdo bien quién, me dice, oye, deberías de intentar con el stand-up.
Uh-huh.
Escribe algo. Uh-huh. Hay lugares. Y entonces me llevan a un lugar que se llamaba El Woco.
Uh-huh. Claro.
Y entonces voy y saqué mi cosita que escribí. Y yo, sorpresa, se rieron, pero me veían como bicho raro, como este güey que hace aquí.
¿Qué hace aquí? Si este no es su terreno, claro.
Y entonces de cero. Pero a mí me gustan los retos.
Sí.
Entonces, yo no quiero llegar aquí por el que el borrego... O sea, a mí sí. Me queda claro que aquí es diferente. Como me ha pasado en toda mi vida, ¿no? En la chamba.
Claro, sí.
O sea, no ya llegó el borrego sí. Nava y ahora se va a adueñar de este género. No. Vamos a empezar y a ver dónde empiezan los que empiezan y qué hacen y cuáles son los pasos y pum, pum, pum.
Mente
pum,
de principiante.
Y vámonos a, ¿no? Los martes a apuntarte en la lista como Juan Pérez y empieza a convencer con tu comedia, no con tu nombre.
Exacto. Sí, el nombre no puede. Es que a la hora de subirte al escenario, por más Seinfeld que seas, si no haces reír, pues no haces reír.
Y ahí vamos en esa lucha y gracias a Dios hoy he podido compartir este escenario con muchos standuperos que se rifan muy cabrón y les aprendes. Les aprendes y me gusta mucho, ¿no? ¿Y
cómo llevas, por ejemplo, porque Guerra de Chistes sigue existiendo y, ¿no? Y las giras y los shows, o sea...
Es diferente hoy en día, no es lo mismo que era hace 16 años.
Sí.
Porque 16 años es un friego de tiempo. Y ha cambiado. Pero, pues, el público ahí está.
Sí.
La masa del público ahí está, o sea...
¿Pero les siguen gustando los mismos chistes? O sea, que ustedes van cambiando... O sea, ahorita tú has cambiado los chistes
yo
que
sí.
Haces. Tú, no, sí, digamos tú, sí. Porque, bueno, tus compañeros, pues, tienen su mentalidad.
Tienen su comedia. Y en su momento, y para su público, les funciona.
Claro, y sigue habiendo público para eso.
Sigue habiendo
pero
público
para
eso.
Pero tú sí te has encargado de refrescar tu repertorio.
Yo sí, mucho, y lo que hoy hago en día no tiene que ver con lo que hacía antes. Uh-huh. Y es un mix, ¿no? Es como... Pues ya el plato de fruta ya no nada más tiene frutas con mucha azúcar, sino también hay una que no hace tanto daño y
ya,
cosas sí. Así, ¿no?
Oye, por ejemplo, o sea, quiero preguntarte esto, como en la situación que pasó con Radamés de Jesús y Wanda y toda esta cuestión de violencia, y ¿cómo reaccionaste tú a todo esto? O sea, porque pues está muy heavy tener gente tan cercana que de pronto igual y tenga actitudes que no que compartes, porque por la persona que yo conozco y a quien tengo enfrente, pues tú no eres una persona pacífica, una persona que justo no se involucra como en ese tipo de temas. ¿Cómo has llevado, o sea, convivir con Casasola y Radamés de Jesús siendo quien tú eres?
Con a base de respeto.
Respeto.
A base de respeto. Sí. Yo nunca en mi vida me he involucrado más allá de una relación de trabajo con nadie.
Sí.
Más que con los que yo escojo que sean mis amigos.
Uh-huh.
Y también las cosas no siempre son como la gente piensa.
Claro.
Y entonces hay, o sea, sí es azul, pero hay tonos de azul.
Claro.
Entonces una cosa lleva a otra. No, por supuesto, en ese momento fue totalmente un caos y nunca va a haber una aprobación de mi parte sobre una acción así ni sí. Similar. Y así lo dejé ver. Pero hoy en día, en la parte que a mí sí me toca, que es la parte de la chamba,
uh-huh.
Sí se han modificado muchas cosas. Y el respeto de ella hacia él, de él hacia ella, y nosotros como grupo de trabajo,
sí.
está muy bien desde hace muchos años.
Sí.
Te puedo decir que 5 o 6 años.
Ya.
Sí. No compartí ni comparto. Eso ya, esa parte se habló y se habló mucho. Incluso claro. Hubo una separación, ¿no? Hubo un tiempo donde no cruzamos ni la mirada, 2 o 3 años.
Ya.
Y luego vino también una reconciliación, porque pues quién es uno para no otorgar el perdón o no sentarte a la mesa de diálogo. Y los seres humanos pues nos podemos equivocar, y es de sabios y de humildes reconocer tu falta y poder retomar el camino.
Claro.
Porque finalmente, pues no sé si este mundo sea de segundas oportunidades o no, pero yo no soy nadie para juzgar a las personas.
Sí.
¿No? Puedes estar de acuerdo o no, puedes aprobarlo o no aprobarlo, y puedes estar en total desacuerdo, ¿no? Claro. Pero de eso a
cancelar
pues,
a otro ser humano.
Está complicado.
Sí, ese tema de cancelar a otro ser humano es como anular una existencia con toda su complejidad. Difícil.
Sí.
Bueno, entonces luego te vuelves a casar.
Es que en realidad, tuvimos una... En el proceso de yo buscar, ¿no? Conozco a Silvana, que es la mamá de Renata, que le llevo muchos años.
¿Cuántos son muchos?
20.
Ok.
Y nos metemos a una iglesia cristiana.
¿Y eso? ¿No más? De que, ay, mira, hay una iglesia cristiana, vamos
adentro.
Ella
me dijo, oye, pues mira, hay muchas cosas que aquí podemos aprender, ven,
confía en mí. Ella ya estaba ahí clavada en el cristianismo. Okay.
No estaba clavada, me dijo, tengo esta cosquillita,
okay.
Vamos.
¿Y tú fuiste?
Yo fui y me fascinó.
¿Te encantó?
Me encantó.
Sí. ¿Por qué?
¿Hasta qué?
¿Por qué te gustó?
Porque entendí muchas cosas.
Los conceptos.
Muchas cosas de la Biblia. El cristianismo es puro amor. Pura buena onda, el cristianismo. Donde viene la cagazón es en la religión cristiana, donde mete la mano el ser humano y la interpretación. Y ahí es ya donde ya no me gustó y entonces nos alejamos.
Okay.
Pero el cristianismo puro es increíble porque es puro buena onda, es puro dar, amor al prójimo, abrazarlo, escucharlo, entenderlo.
¿Te bautizaste cristiano?
Me bauticé cristiano.
¿Así en la alberquita te metieron y así todo? ¿Paz?
Muy nice.
¿Y sentiste
en
así? ¿Sentiste el espíritu de Jesucristo?
Sentí el espíritu. Sentí el espíritu. Llegó un momento donde yo ya me sentía tan así que ya no quería decir groserías. En realidad, en mi vida diaria no digo groserías, no soy mal hablado. Pero me costaba. Muchísimo.
Sentías que algo estabas forzando.
Estaba muy cabrón. Está así de güey. Está rechinando la puerta gacho, güey.
Ok.
No es por ahí.
Ok. Y entonces, bye cristianismo.
No bye.
Sí, claro. O sea, claro. Llevándote lo valioso.
Para que no se oiga feo. Sí, el régimen.
Claro.
Así como el catolicismo.
Sí, la institución ya no.
El régimen es lo que. Sí. No, tan sí. Madre. O sea.
Sí.
Porque también la parte de la religión cristiana, no de la iglesia católica, es diferente. Es bien padre, ¿no? Y todos los rezos y las tradiciones tienen un porqué, ¿no? Y la semana, entender la Semana Santa, está padre.
Claro,
y también el judaísmo también está increíble.
Pues es que todo tiene, o sea, la verdad única que une a todas las religiones, que sí tendría que ser el amor, la compasión, el perdón, ¿no? O sea, es muy bonito y,
entonces,
y cada
eso
quien
es
busca
lo que yo...
y busca y encuentra como puede, pero claro, ya una vez institucionalizado, para mí me gusta comparar mucho las religiones con maná. Como el catolicismo y maná siento que tienen algo, porque en sus inicios era algo chido, en sus inicios estaba padre, ¿sabes? Movía masas, pero buena onda, como que estaba bueno. Y luego conforme fue pasando el tiempo y se fue manipulando, ya se volvió una cosa ahí medio asquerosa.
Inerte,
que da un
sí,
poco
sí,
de
sí,
pena.
Sí, da pena.
Sí, pues sí, como todo lo que es manipulado por el ser humano se pervierte y se manipula, y Coldplay también, o sea, como que...
Pero digo, sin hablar mal, pero es un poco Alfredo Adame, ¿no? En los 80s, 90s era la religión católica. Era el galán de las novelas, guapo,
claro,
carismático,
sí,
¿no?
Sí.
Y hoy...
Un campeón.
Y hoy
ya pataleando en el suelo ahí, golpeado por gente en la calle. Tal vez sea un Jesucristo que viene aquí a morir por nuestros pecados.
Y luego con el tiempo aprendí que lo más divertido es hacer comedia de uno mismo.
Obvio. Sí, sí, siempre.
Y me encanta, ¿no? Me encanta sacar comedia de algo cotidiano. Eso es lo que a mí más me... El reto que a mí más me gusta, ¿no? Sacarle comedia a las cosas cotidianas de la vida de cualquier persona. Claro,
que no sea una cosa así trascendental, profunda.
Entonces, me gusta muchísimo generar comedia hacia mí.
Sí, a mí me queda claro. O sea, yo en LOL me quedó clarísimo que si alguien iba a ponerse como el objeto de la burla, eras tú, a ti mismo. Y eso te deja un campo muy seguro, porque entonces no te estás metiendo con nadie. Qué mejor que... O sea, tú puedes llevarte al límite de lo que quieras dentro de tu propia comodidad, pero...
Y generas, por ejemplo, o sea, tú que eres colega, y generas un... Yo creo que haciendo eso generas un ámbito de confianza para decir, pues hagamos algo juntos.
Claro, sí.
Si yo tengo la capacidad de burlarme de mí mismo y de hacer eso que hice... Uh-huh. Puedo generarte una zona safe para decir, con este güey sí haría algo.
Sí,
porque
puedo, claro.
No se mete con nadie, no me va a decir, no me va a sorprender con algo.
Exacto.
Más bien, ¿no? Vamos a consensuar nuestra comedia con dos estilos totalmente diferentes, pero que eso puede generar un resultado muy chistoso.
Totalmente. Sí, 100%. A mí la neta, sí, yo quedé como de, claro, o sea, el borrego sí no está jodiendo a nadie, está jodiéndose a sí mismo, pero él no se toma en serio, entonces no es como autoconmiseración, es solo como, wow, qué cabrón, cómo puede llevarse este güey al límite de esa forma. O sea, a mí me dejó en shock. O sea, yo hubo un momento donde decía, qué pedo con este güey, o sea, no está...
¿Dónde dejó su dignidad?
No, o sea, como que de verdad ya disociado completamente de su cuerpo, así permitiendo que todo le suceda.
Sí, lo bueno.
Lo máximo.
Fue increíble.
Bueno, entonces regresemos. Te metes al cristianismo y sales de ahí. ¿Y qué sigue en tu búsqueda espiritual?
Yo estaba en una zona de confort muy chida con mis dos hijos.
Sí.
Con bueno, mis tres hijos, porque Silvana ya tenía uno y yo lo adopté como mi hijo.
Ok.
Venía Mariano y venía Renata. Uh-huh. Y vivimos, te puedo decir que 6 años espectaculares. Uh-huh. Espectaculares. Uh-huh. De muy bonita relación, tal, pero pues la diferencia de edades viene a mermar tarde o temprano.
Ya.
Y en un acto de honestidad al 100, como en mi primera relación, pues un día se acabó el amor.
¿De los dos?
De ella.
Ella. Dijo, ya está.
Me dijo, enough is enough. Eres increíble. Eres a toda madre. Te amo como el papá de mis hijos, como mi mejor amigo, pero ya creo que la pasión ya no existe. Y entonces ahí, ¿no? El acto de humildad es dejar a un lado el ego, pensar en ti, pensar en tu familia y dejar de pensar porque a mí si yo soy un chingón, ¿no?
Sí.
Viene un proceso complicadísimo de resetear tu corazón, de apapacharlo, de curarlo, porque está herido, complicadísimo.
Claro, claro. ¿Y has sufrido depresión?
Pues yo creo que sí, pero no quisiera nombrarle depresión.
No, claro,
me manifiesto de otras maneras, pero tuve una gira, ese viaje creo que ahí fue como pum, donde ya me doy cuenta que ya no va a volver. Y yo estoy allá, y entonces me voy a andar en bicicleta a Central Park.
Ok.
Y estoy 6 horas andando en bici sin parar, pensando y pensando y pensando y pensando. En mí, regañándome a mí mismo, ¿no? Pum, pum, sin echar la culpa a nadie más.
Claro, pero el que podrías haber hecho esto, podrías haber hecho lo otro.
¿Qué tienes que cambiar si en algún momento quieres formar, ¿no? Otra pareja, o quieres terminar solo, ¿eh? Que dije, puta, me puse una cagotiza tremenda. Y esa así como una varita mágica me curó, que eso digo yo. Y entonces empecé a ver con otros ojos ya mi relación con Silvana de separación.
Sí.
Y entonces ya viene la calma, porque si no, había madrazos. Y entonces otra vez en buena onda. Hoy no sabes la relación
todo
que tengo
bien
con ella.
Sí.
Pero luego, a partir de ese, o sea, duró nada, 2 semanas de madriza, de, digamos, de tú, no te vayas, sí, es que te amo, es que no, es que eres una ingrata.
Y claro, ya lo no, soltaste.
Wey. Hay que soltarlo. Y gracias, me diste una hija espectacular y formamos una familia espectacular y vamos a estar juntos siempre. Uh-huh. Y todo buen pedo y vamos uh-huh. a hacer buen pedo y la chingada. Y hoy me escribe te amo y yo le escribo te amo y tiene una pareja y tiene una hija y somos una familia unida, disfuncional, muy funcional.
Qué chido.
Y bien, y estuve solo un buen rato. Y luego conocí a Nuria, que es mi actual novia, que llevo un año con ella.
Ok.
Tiene dos hijos, que son los mejores amigos de mi hijo.
Una enorme familia.
Una enorme familia. Y se lleva muy bien con Silvana.
Qué chido.
Y se llevaba muy bien con Mara. Sí. Y entonces empezamos esa relación hace un año. Pero, y a mí me encantó porque yo en febrero, que se enferma la mamá de Mariano, ajá, me voy a vivir con ellos, ajá, después de 12 años de separación.
¿Y cómo estuvo eso?
Pues lleno de amor, la verdad. Uh-huh. Lleno de amor porque pues hicimos un acto de amor por Mariano, claro, y ella en una situación complicada con su enfermedad. Y entonces pues empezamos a ser roomies, los tres. Y entonces Mariano empezó a ver la enfermedad de su mamá con menos dolor. Uh-huh. ¿No? Pues un chavo de 14 años que está en la plena pubertad, empezando a descubrir cosas y no a entender muchas.
Claro.
Entonces tenemos que estar ahí súper, súper cerca. Y Silvana ayudó muchísimo con Mariano porque pues finalmente vivieron juntos muchos años y se llevan cañón.
Sí.
Y Nuria, aunque empezaba conmigo la relación, siempre apoyando y entendiendo, ¿no?
Sí.
Porque no cualquier chava puede entender que tú, su novio, viva en la casa de su ex.
De su primera esposa.
¿No?
Está enferma.
Que está y que al niño lo pase a recoger tu segunda esposa.
Sí, sí, es una red ahí humana
si
interesante.
Si no tienes una calidad o un corazón así,
claro,
abierto,
un
¿no?
corazón grande.
Es complicado entender.
Totalmente, sí.
Pero pues hicimos, ya sabes, Muégano, sí. Operación Muégano.
Sí.
Y entonces facilitó las cosas. Y bueno, en diciembre pues ya se nos fue Marita y nos quedamos Mariano y yo. Y ahí va la dinámica día a día, va bien.
¿Y qué estás entendiendo ahorita con la muerte de Mari?
Pues es que la muerte de Mara vino a más bien como a entender que ahí está.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Sí.
Y que nunca estamos preparados para recibirla.
Sí. ¿Y crees que sí podemos estarlo?
Yo diría que sí.
¿Y qué hay que hacer para estar preparados?
Estar conscientes. No evadir algo que es una realidad.
Sí.
No tenerlo como ajeno, como que le pasa a los demás, pero no a mí. Sin embargo, es con lo único que estamos seguros cuando venimos a este mundo.
¿Y crees que hay algo que podemos hacer como en nuestra vida diaria? O sea, Osho tiene, hay gente que tiene meditaciones de la muerte, como de acostarte y realmente meditar de que estás muerto, que ya no estás ahí, que ya, o sea, que no tienes cuerpo, no tienes, ya no
sí,
estás.
Sí, eso está
¿no?
padre,
o sea,
pero creo que el día a día es dejarte ir. Dejarte ir todos los días como si fuera el último.
Toda la carne al asador.
Toda la carne al asador.
Sí.
¿Para qué esperarme a decirte mañana, oye, Alexis, creo que eres un ser humano espectacular y me caes de huevos y te lo quiero decir hoy?
Igualmente.
¿Por qué esperarnos, no?
Claro, para expresar lo que sentimos.
O para hacer lo que quieres hacer.
Para hacer lo que quiero, sí, sí, sí.
Por miedo, ¿qué va a decir mi novio? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi vieja? Entonces mejor no, no.
No vaya yo a fallar.
No vaya yo a fallar, sí. No vaya yo a quedar mal, no vaya yo a perder, no vaya yo a ganar. O sea, porque todo nos da miedo.
Todo nos da miedo. Entonces, el éxito más que el fracaso a veces, ¿no?
De no saber manejar la situación.
Claro.
Creo que se dice fácil, pero sí hay que aprender a ser coherente con uno mismo y a dejarte ir todos los días por todas las canicas.
Sí.
Sin pensar en qué voy a conseguir más adelante. Sí, pero podemos tener una estructura,
ajá,
¿no? Obviamente,
o sea, porque igual
camino,
hay planes a futuro, sobre todo tener una familia, seguro que hay.
Un camino trazado, ¿no? Pero que la ciencia cierta tampoco es, aunque yo tenga planeado tal, acabas haciendo otra cosa diferente.
Claro.
¿No? Yo que siempre quise un Ferrari, siempre he tenido camionetas mamá móviles porque tengo hijos, porque mi realidad es esa.
Claro, Sí.
Y hoy he aprendido a disfrutar esas camionetas. Es un decir.
Sí.
Pero es así. Yo siempre me he querido vestir con Hugo Boss, pero mi cuerpo es de vestirme con ropa de Walmart. Ni pedo. Me tengo que adecuar a eso.
Hugo Boss también hace trajes a tu medida.
Hugo Boss no tiene trajes más que super fit.
Hugo Boss, ¿cómo te atreves? Hazle un traje al borrego. Ya. Atelier.
¿No? Con la nalguita parada y el saquito, o sea, voy a parecer niño con babero, o sea, ¿no? Entonces hay que dejarse ir todos los días.
Hay que dejarse ir, sí.
Y no llegar con expectativas. Yo vengo a entrevista contigo, vengo a dar todo. No, sí. Quiero, no me genero ninguna expectativa ni espero nada de ti.
Eso para las relaciones también creo que es importante, sí. ¿No? O sea,
como porque que mi uno felicidad se empieza... no depende de lo que tú me preguntes. Ajá. Depende de lo que yo conteste.
Sí.
Esa es mi felicidad.
Sí.
Mi felicidad es decirte te amo, no esperar a que tú me digas te amo. Mi felicidad es el sope que me voy a tragar, no la torta que se va a comer ella.
Lo que tengo yo.
Mi felicidad es que venga Lola y me chupe el brazo. No ver qué cariñosa es contigo. Esa es tu felicidad.
Exacto.
No la mía.
Sí.
Y siempre los seres humanos estamos tratando de ver que la felicidad de los demás sea la nuestra. ¿Cómo? ¿Por qué? Si somos individuos, somos individuales. Pero a fuerza nos queremos estandarizar y nos queremos poner en una línea, en una categoría, en un grupo. Siempre ese deseo de pertenecer a algo.
Sí.
Y le ponemos nombre a todo. Yo soy yo.
Exacto.
Y ya. Sí, pertenezco a un grupo, sí. Pertenezco a un equipo de fútbol, sí. Pertenezco a un grupo musical, sí, pero soy yo.
Sí. Y perteneces mientras estés haciendo eso. ¿No? Mientras, o sea, yo pertenezco al viaje, obviamente... Pertenezco al viaje mientras estamos haciendo el viaje.
Es correcto.
Y luego me voy de aquí y voy a ver a mi familia y soy parte de esa familia, pero luego me voy con mis compas y luego estoy sola.
Y tú estás sola y perteneces a ti misma.
Sí.
Y eso está chido.
¿Crees que la soledad es importante?
Uf, sí. Súper necesaria.
Tú tienes, porque tienes una vida bastante ocupada de personas y proyectos y cosas, ¿tienes espacios para estar solo?
Siempre tengo espacios para estar solo. Y amo estar solo.
Sí.
Me encanta estar solo.
Sí, yo creo que es importante saber estar solo. Muy. Para poder saber acompañar y ser acompañado, sí. También es importante que no dependas de que haya otro.
Eso platicamos María Lu y yo ayer.
Ajá.
Y que en realidad una cosa es estar solo y la otra cosa es la soledad.
Claro.
Nunca, nunca estar en soledad. Eso es bien importante también. Porque los afectos, los amores...
Claro, sí, no encerrarse en uno mismo, ¿no?
O sea, yo platicaba mucho con Mariano, decía, mira, mientras tu mami esté siempre en tu pensamiento, nunca se va a ir. Nunca va a dejar de estar. Porque el físico es lo que se va. Pero si tú mantienes a ella en tus recuerdos, en tu corazón, en tu mente, va a estar presente siempre.
Sí.
Siempre. Y hay personas que no quieres en tu vida, que dejas de pensar.
Claro.
Primero las dejas de ver. Y luego cuando las dejas de pensar...
Desaparecen.
Desaparecen para ti.
Sí.
Y hay que valorar qué personas queremos que estén cerca de nosotros, pero nunca depender de ellas para ser feliz. Claro, eso a un chavo de 15 años está complicado hacerlo entender, pero va muy bien.
Sí.
Y hoy los jóvenes creo que tendrían que echarse un clavado a esa parte.
A la parte de estar feliz contigo.
Sí.
Está heavy, es que sí le decía
cosas
difícil.
De ti por los demás o por
complacer y sí, pertenecer.
Esas partes, ¿no? De es que así es, no, güey, así, ¿por qué es así? Explícame por qué es así. No, pues no sé por qué, pero así es. Ok, pero yo no tengo que simpatizarle a alguien para pertenecer a algo.
Claro, no, cuestionarse siempre es lo mejor, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven, o sea, como que siempre estarse cuestionando, no quedarse con ideas fijas de lo que es algo o definiciones, ¿no? siempre estar cambiando y ser justo así, fluidos.
Todos modificamos. O sea, mi mamá tiene 83 años. Imagínate en qué mundo creció.
No, pues ya así, haciendo su propia mantequilla.
Y está muy cagado porque tenemos mucha conexión con ella y platicamos mucho de hoy en día y su teléfono y hacemos bromas con ella y tal. Pero algo que le dije real es, güey, yo me acuerdo cuando mi hermano grande, que me lleva 10 años, tenía 14, 15 años, y siempre estaba en la calle con sus cuates. Y sí. Mi mamá le decía, te juntas con puro marihuano, ¿no?
Sí.
Esa era su frase. Sus amigos han de ser marihuanos y es que los marihuanos. El sábado, hace 15 días, el sábado, 83 años, sí, no, me recomendaron unas gotitas de CBD, que me las estoy tomando, ¿no? Y entonces, digo, mamá, ¿ves?
Eres marihuana.
Eres una pinche pacheca que te está funcionando.
Claro.
Porque no tienes la rodilla y esto, y se te quita el dolor, y duermes parejito en la noche, ¿no? Y te echas tus gotitas de marihuana, y entonces hoy a ti te funciona. Lo que tú hace 60 años lo crucificabas como el peor pecado del mundo.
Claro, sí.
Todos tenemos la oportunidad, la chance de rectificar y de cambiar.
Totalmente.
Ay, sí, mijito, es que la verdad es que no sabíamos por qué lo hacíamos, pero pues así era, y entonces teníamos que condenar esas cosas. Y hoy veo a mis nietos y esto. Tiene una planta sembrando de marihuana atrás. No, no voy a decir dónde porque voy a ir por ella, pero.
No, no, no.
Pero siembra todo marihuana bien. Y no mames, buenísimo. Está muy cagado eso.
Sí, increíble, ¿no? Increíble.
O como la mamá dice, es que. No, y hablaban muy feo de las mujeres, las mismas mujeres.
Claro, ¿no? Sí. Sí. Justo ahorita me pasó con la mamá de mi mejor amiga que nos están platicando de cuando eran jóvenes y nos dice, y esa piruja que siempre estaba atrás de los hombres. Y yo volteé así como, ay, tía, entiendo de dónde vienes, pero ya hoy en día no va, o sea.
La mamá que le decía, es que tú nomás piensas en coger, ¿no?
Claro.
Oye, abuela, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tuviste? 16. ¡Hola! O sea, ¿no?
Ella pensaba en reproducirse.
Sí, 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 sí.
Tenía un fin. No era nomás estar ahí.
Pero 16 chavacos. Entonces, yo creo que hay que aprender, ¿no?
Siempre.
Y es que, o sea, todo se resume a eso, al respeto, al respeto, al respeto, al respeto. Sí. A lo mejor no comulgas, a lo mejor a ti no te gustan las carreras de coches.
Sí.
No, pero pues hay que respetar y no por eso vas a agredir a un piloto, ¿va?
Claro, totalmente. Pero, pues, entender, y lo que dices, empatía, compasión, respeto, nos pueden llevar muy lejos.
Sí, o sea, tengo un amigo que es torero.
Sí.
Lo tengo que respetar, él es mi amigo.
Sí, sí, si tú quieres a esa persona, pues, entenderla, ¿no? Y todo existe y todo existirá y nada se va a acabar.
Y me lo han explicado millones de veces, ¿no?
Sí.
Que es un arte y por qué.
Claro, esto. Sí, 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 sí.
Está bien. Yo no.
No comparto.
No voy a ir. Pero tampoco vas a dejar de ser mi carnal, ¿no? O sea, ya. Mi cuate, porque.
Claro.
Ay.
Bueno.
Hay que ser empáticos, respeto y tratar de ser feliz.
Eso, Borre.
Y tener mucho amor en el corazón. Todos
mucho
los
amor.
Días,
y darlo a manos llenas.
Y darlo,
¿no?
Siempre.
Sin miedo. Aunque no te lo reciban o creas que no te lo reciban. Lo que tú das.
Es que es la mejor satisfacción. Dando. El darlo tiene que ser tu satisfacción.
Claro.
No lo que vas a recibir por darlo.
Claro, no es el intercambio.
Porque entonces sí viviríamos frustrados muchísimo.
Claro, y nunca va a ser suficiente.
Imagínate
lo que
tú vayas por la vida esperando que te den lo que tú das, pues nadie te lo va a dar.
No, no en exacta igual medida, nunca.
Nunca.
Cada quien tiene sus formas de querer, sus formas de expresar, de dar, ¿no? Borre, vamos a cerrar esto.
Sí.
Gracias, primero que nada, por venir, por compartirte, por ser la persona tan increíble que eres. De verdad estoy muy honrada de llamarte mi amigo y mi colega y espero aprender de ti, seguir aprendiendo de ti mucho tiempo.
Yo aprendo de ti todos los días. Yo aprendo que eres una persona ecuánime, que eres una persona sensata y eso te hace sabia. Y a mí me gusta tener amigos chingones.
Igualmente. Te voy a hacer unas últimas preguntas rápidas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
Antier.
Antier. ¿Puedo saber por qué?
Sí, porque estaba llevaba una semana de gira y no he visto a Renata. Uh-huh. Y hicimos una videollamada y entonces me dio sentimiento de no poder estar ahí en un momento importante para ella, en uh-huh. la escuela, porque iba a estrenar su disfraz de Harry Potter. Ah. Puede ser una pendejada, pero me dio sentimiento y lloré uh-huh. con ella.
Ay, qué hermoso. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
Me hace feliz subirme a un escenario y poder cambiarle el mood a la gente y que se vayan con una sonrisa o alegría o simplemente que hayan cambiado el chip de lo que venían pensando y cómo se van. Uh-huh. Esa es la parte del trabajo. Me hace muy feliz ver el fruto de lo que hago yo para generar una sonrisa en mis hijos o en mis hermanas o en mi mamá o en un amigo.
Sí.
Eso me hace feliz. Ser el móvil para cambiar el mood de una persona.
¿Qué es lo más importante para ti?
La familia. Uh-huh. Lo más importante. Uh-huh. Ellos te van a bajar de las estrellas cuando te subas. Ellos van a estar ahí cuando estés enfermo. Ellos van a estar ahí cuando seas pobre, cuando seas rico, cuando estés gordo, cuando estés flaco. Sí. Ellos van a estar ahí cuando estés alegre, cuando estés triste.
Sí.
Y lo he comprobado más de 30 veces. La familia siempre está ahí.
Y bueno, ya hablábamos bastante del tema, pero finalmente, ¿qué piensas de la muerte?
La muerte es algo que vive con nosotros, es una realidad de cada ser humano,
sí.
pero no queremos aceptarla sí. como tal, porque genera un miedo. Porque la felicidad de un ser humano está dividida en lapsos, ¿no? Tu vida es de aquí a acá y hay muchos momentos felices, ¿no? Y entonces esos momentos felices generan emociones.
Sí.
Pero las emociones son momentáneas.
Sí.
Lo importante es el sentimiento. Y hay sentimientos buenos y sentimientos malos.
Yeah.
Entonces, como ese cúmulo de emociones te genera un sentimiento de felicidad, la muerte también es un sentimiento que genera tristeza.
Claro.
Entonces no aprendemos a asimilar que tarde o temprano ahí está.
Va a llegar.
Y va a llegar.
Sí.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Llenarnos de emociones y de sentimientos felices para llevarnos en la memoria esa película que tú escribes a lo largo de tu vida.
Claro. Para que cuando nos muramos y nos pasen la película, digas qué buena estuvo.
Sí, sí. Sí se rifó. No me esperaba el final, pero estuvo chingona.
Qué buen remate ese del final. Muchas gracias.
Y al final, ser protagonista de esa película me cae bien.
De huevo. Ay, muchas gracias. Gracias por venir. Por favor, vean LOL, temporada 4, Prime Video. Maravilloso trabajo de acá el caballero. Y yo, la verdad, no lo hice tan mal.
Lo hizo increíble. La pasamos muy bien. Ha sido una experiencia increíble. Y gracias por la invitación.
A ti.
Gracias por darme la oportunidad de ver a tus miles y miles de seguidores.
Gracias, miles y miles de seguidores.
Compartir un cachito de mi vida. Espero no haberlos aburrido mucho.
Para nada. Espero hayan aprendido mucho. Gracias a todos por escucharnos. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices.
Amén.
¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa, Paddy, Mariana GCA. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo. Sonoro. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual, y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.